como digo, ya los tiene.
Volvamos a la política doméstica. Nos contaba Cristina Martín hace un momento en el boletín de noticias sobre la publicación del informe de violencia política del primer semestre de este año de la misión de observación electoral. Su directora nos acompaña, Alejandra Barrios. Alejandra, buenos días.
Gustavo, muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes.
Supone que hay una medición del porcentaje de aumento de los asesinatos, de las amenazas a los líderes políticos, pero no sé en qué punto se pueden cruzar también los líderes políticos con los líderes sociales que defienden a la gente en las comunidades y, por supuesto, también tienen alguna participación en el ejercicio político.
Efectivamente, Gustavo, presentamos un informe del primer corte de este semestre, del primer semestre de este año, porque queríamos ver si veíamos una disminución debido al efecto del confinamiento estricto que tuvimos durante mes y medio. Si uno está confinado de manera estricta, como señaló el gobierno, entre el 25 de marzo y el 11 de mayo, pues uno está esperando que los números totales del semestre hayan disminuido. ¿Con qué nos encontramos? Hay una buena noticia, que si hay una disminución de los hechos de violencia del 2% frente al año pasado, pasamos de 248 hechos de violencia frente a líderes políticos, sociales y comunales. Este año 248 hechos, el año pasado durante el primer semestre fueron 253. Es importante el 2% porque estamos hablando de vidas. Pero si uno ha estado en confinamiento estricto mes y medio, esperábamos que el impacto fuera mucho más alto. Durante ese mes y medio de confinamiento, Gustavo, tuvimos una disminución del 50% de hechos de violencia contra los tres tipos de liderazgo. Pero lamentablemente finaliza el confinamiento el 11 de mayo y el 12 de mayo tenemos el pico de violencia a partir del 12 de mayo al 30 de junio, el pico de violencia más fuerte en este país, porque especialmente fue un pico de violencia que generó 62 hechos solamente en un mes y medio, entre el 12 de mayo y el 30 de junio, 20 de los cuales fueron asesinatos. Es decir, en términos de asesinatos se incrementó frente al mes y medio en pandemia en un 82% los hechos contra estos tipos de liderazgo.
Alejandra, pues nos da una enorme decepción porque uno pensaría que el gobierno estaba preparado mientras la pandemia para que cuando terminara ese aislamiento estuvieran protegidos los líderes sociales y los líderes políticos, pero veo que no.
No, lamentablemente lo que tuvimos es como si se hubiera abierto una gran puerta donde las afectaciones de manera particular fueron a líderes sociales. Los líderes sociales en este país llevan el 50% de los hechos de violencia contra ellos y son además los que más asesinados, más han sufrido asesinatos. Ellos, de 124 hechos registrados contra líderes sociales, 52 fueron asesinatos. Los líderes políticos tuvieron una disminución de los hechos de violencia contra ellos, y aquí es muy importante señalar que especialmente los hechos de violencia contra líderes políticos no son asesinatos, son amenazas, y en una modalidad que nos preocupa muchísimo porque son amenazas colectivas. Solamente para ponerle un ejemplo, después del 12 de mayo tuvimos dos amenazas colectivas al consejo completo de Doncello en Caquetá, el consejo completo de Caldono, Cauca. Entonces, si bien no los asesinan, que es muy importante, porque el año pasado la característica era que habían más asesinatos por ser año electoral, sobre todo estábamos pues en el primer semestre del año electoral. En este año lo que tenemos de manera particular son amenazas colectivas hacia los liderazgos locales y con unas afectaciones a funcionarios públicos, pues además que están recién posesionados. Los funcionarios públicos electos se posesionaron el primero de enero de este año y mientras en el 2019 fueron amenazados o sufrieron algún tipo de violencia 40 funcionarios, en este año llevamos 54, pero concentrados especialmente en amenazas.
Andra, hay una cosa que los oyentes deben entender, que son los famosos territorios PEDET, donde se aplican los planes de desarrollo de enfoque territorial, es decir, donde el Estado dice, aquí vamos a priorizar la acción para evitar que haya violencia y que se generen estos focos. Supondría uno que ahí tuvo que haber una disminución en materia de violencia. ¿Qué pasó?
pues Gustavo, como usted lo señala, todo el enfoque, digamos, toda la planeación del Estado es que pudiera haber llegado la institucionalidad y la Constitución de 1991 a los municipios que fueron más afectados por la guerra. Sin embargo, el 67% de los hechos de violencia ocurrieron, en el 67% de los municipios donde hubo hechos de violencia son municipios PEDET. Y aquí también es importante señalar que normalmente hay una atribución a los grupos armados ilegales de los hechos de violencia contra los diferentes liderazgos. Nosotros tenemos registrados 109 municipios donde ocurrieron estos hechos de violencia, que son amenazas, secuestros, desapariciones, atentados o asesinatos. En 73 de esos municipios, de los 109, hay presencia de grupos armados ilegales. En 36 no hay presencia. Así que la pregunta es, y es una pregunta que sobre todo es una invitación a la Fiscalía, y es, tenemos que ver qué es lo que pasa en esos 36 municipios, porque no todo es atribuible a los grupos armados ilegales. Tenemos que poder encontrar también otras líneas explicativas para esos municipios donde no hay grupos armados ilegales, pero que se está afectando los liderazgos locales, políticos, sociales o comunales.
Una gran inquietud, es tremenda. ¿Cuáles son los departamentos más afectados por violencia en lo que pudieron medir de este semestre?
Mira, hay tres departamentos que a nosotros nos preocupan muchísimo, porque son tres departamentos donde se concentra la violencia étnica contra líderes indígenas y líderes afro. Esos tres departamentos son Cauca, Chocó y Valle. Ahí, de manera particular, ser líder de comunidad afro o ser líder de comunidad indígena no es una tarea fácil. Solamente para ponerle un ejemplo, en el Cauca tuvimos 9 hechos registrados de hechos de violencia letal, de los cuales, de los 9 de violencia letal, 7 fueron asesinatos, 2 fueron atentados. Tenemos un registro total de 20 hechos frente a líderes indígenas, de los cuales 13 son asesinatos en todo el país, ¿no? Estaba hablando antes de Cauca. 7 asesinatos de 9 hechos. Aquí en todo el país tuvimos 14 hechos de violencia letal, 13 eran asesinatos, uno fue atentado. Y los líderes afro, exactamente lo mismo pasa en estos tres departamentos, en Cauca, Chocó y Valle. Tuvimos 2 hechos registrados durante todo el semestre, pero 5 asesinatos y 2 atentados. Y caso también particular merece lo de las mujeres lideresas. Cada año se ha venido incrementando la violencia contra las mujeres lideresas. 57 mujeres lideresas, políticas, sociales o comunales, sufrieron algún hecho de violencia. Tuvimos 8 asesinatos, con una diferencia con los hombres. A los hombres los amenazan a ellos o los matan a ellos. Con las mujeres lideresas funciona muy diferente. Amenazan a sus familias, o en los atentados o en el intento de asesinato se incluye a familiares muy cercanos, y eso desincentiva la participación de la mujer en los asuntos sociales o en los asuntos políticos.
Alejandra, pues es un panorama aterrador que uno puede resumir en que, primero, el Estado todavía no sabe cuáles son las causas reales de muchas de estas tragedias y de esta violencia que dice tener en la lupa, pero realmente no tienen un conocimiento concreto y siempre le echan la culpa a los mismos actores de siempre porque es la salida más fácil. Y lo otro es que la vida de los líderes, hombres y mujeres que defienden sus comunidades, sigue valiendo muy poquito en Colombia.
Efectivamente, Gustavo, porque es que la promesa para un líder, para una persona que ejerce liderazgo en el territorio, no en Bogotá, no en Medellín, no en Cali, en Barranquilla, que ejerce liderazgo en el territorio, es decir, que es lo que ancla a la comunidad a la relación con las instituciones, la promesa no puede ser de muerte. Y todos los ejercicios que se están haciendo de acompañamiento a los liderazgos, es importante empezar en la tragedia que es para un país no tener líderes, no tener líderes locales y no tener causas comunes en comunidades que además han estado normalmente alejadas de las instituciones o abandonadas por el Estado.
Pues sube la letalidad de la violencia contra los líderes sociales, políticos y comunales durante este primer semestre del 2020, triste resultado de un muy buen estudio de análisis que hace la Misión de Observación Electoral. Alejandra, muchísimas gracias por compartirnos.
No, a ustedes muchísimas gracias y un placer.
Los deportes.